a tierras egipcias y finalmente desemboca en el mar Mediterráneo. El Nilo Blanco nace en Uganda y se encuentra con el Nilo Azul aquí en Jartum. Se encuentra la isla Tuti, Jartum continental, Jartum norte. Así que Jartum está formada de tres partes. El Nilo Azul recibe este nombre por el modo en que el sol se refleja sobre el agua y también por su profundidad, mientras que el Nilo Blanco se llama así por sus fuertes corrientes. La isla Tuti está habitada por aproximadamente 200.000 habitantes con ferries diarios a Jartum.
Sudán limita con 9 países, lo que supone un gran número de fronteras. Al norte limita con Egipto, Libia y Nigeria. Al oeste con Chad, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Al sur compartimos frontera con Uganda y Kenia. Al este están Etiopía y Eritrea. Y cruzando el Mar Rojo se encuentra Arabia Saudí.
Durante los meses de diciembre y enero, el clima en Jartum es primaveral. Aunque 10 meses del año el tiempo es bastante caluroso, el clima en el sur es más templado. Al desplazarnos del norte al sur, veremos más árboles, jungla y vegetación.
El país cuenta con mucha diversidad en sus condiciones climáticas. Al norte tenemos el desierto, justo al sur de Egipto. Allí el clima es muy caluroso. También encontramos un clima semidesértico, una zona árida donde vive muy poca gente. La población de esa zona se encuentra en las orillas del Nilo. El Nilo recorre Sudán desde el sur hacia el norte. Es el río más largo de todos los de África. Y su recorrido atraviesa 6 países de sur a norte. En este país también tenemos un clima tropical y seco en las zonas centrales. Y si nos desplazamos más al sur, encontramos un clima ecuatorial. En la parte este del país, el clima es mediterráneo. En la costa del Mar Rojo, no muy lejos de Arabia Saudí, vemos que el país se encuentra diversificado en todos los niveles. Población, clima, religión. Nos encontramos con una sociedad multicultural, pues el país es el resultado de la mezcla de más de 300 tribus.
Los sudaneses son muy amables en sus relaciones. La hospitalidad es uno de sus valores. Sudán es conocido por la hospitalidad de su población. Al observar nuestra historia, yo diría que fuimos valientes. Si nos remontamos hasta la época de Al-Mahdi, tuvimos batallas contra otras colonias, pero creo que lo hicimos muy bien en esa época.
Después de las 3 primeras etapas de la historia política de Sudán, el reinado otomano, la ocupación británica y el dominio anglo-egipcio, llega la 4ª etapa de nuestra historia. La independencia de Sudán, el 1 de enero de 1956, que se celebra todos los años como el Día de la Independencia Nacional de Sudán.
Cuando hablamos de Sudán, observamos que es un país afroárabe, lo que significa que hay una mezcla de gente árabe y gente africana. La gran superficie del país también representa un problema, porque debemos conectar distintas partes del país entre ellas. Así que hemos optado por un tipo de administración descentralizada. Tenemos una administración federal dividida en 15 unidades administrativas a las que llamamos estados. Cada estado tiene su propio gobernador, conocido como wali. Esta figura dirige el gobierno y otros cuerpos administrativos y ejecutivos del estado. Cada estado tiene su propio gobierno, su propio parlamento y sus localidades. Cada uno de estos 15 estados que forman Sudán tiene pequeñas subdivisiones como distritos a los que llamamos localidades. Los estados más grandes están divididos en 7 localidades. Mientras que los más pequeños se dividen entre 3 o 4. Cada localidad, a su vez, tiene su propio consejo de gobierno y su unidad administrativa que constituye el gobierno local. Por lo que la configuración del gobierno de las administraciones está muy organizado, muy sistematizado, y la gran extensión del país está administrada correctamente. La población de cada zona se gobierna a sí misma y eligen a sus representantes tanto para el parlamento como para su localidad, a nivel del estado y a nivel federal. La mayoría de estados tienen representantes en el parlamento federal. Si hablamos de la mezcla de las civilizaciones cristiana y musulmana, están organizadas de manera muy clara en cuanto al tipo de administración o el sistema de gobierno. Aunque tenemos muchos partidos políticos, la mayoría son variantes de partidos musulmanes.
Lo que quiero decir es que en el Islam la mujer participa en todo. Incluso los versos del Corán hablan de que la mujer debe participar en los asuntos que están bien y no en los que estén mal. Y esto quiere decir que el ser humano, tanto hombre como mujer, deben participar en cualquier área.
En la actualidad podemos ver a las mujeres sudanesas en política, donde han desempeñado un papel significativo desde los tiempos del gobierno de Mahdi en 1884. Ahora las mujeres en Sudán han alcanzado un nivel para poder llegar al Consejo Presidencial. Además de ser ministras en diferentes estados, también tienen su representación en el Parlamento. Y de acuerdo con la Constitución de Sudán, las mujeres tienen un 25% de cuota en el gobierno. Además, esperamos que los partidos políticos nos ayuden en este asunto.
En relación con otros países, las mujeres aquí en Sudán han progresado mucho. Si las comparamos en la actualidad con la situación de las mujeres en otros países, su situación aquí es mejor que en otras naciones árabes o en países vecinos. Podemos encontrar mujeres en trabajos voluntarios. También verlas participando en gran cantidad de áreas y haciendo diferentes trabajos, incluso en el campo de la política, incluso como ministras o en el Parlamento. No estoy segura del porcentaje, pero actualmente estamos tratando de alcanzar un 25% de participación en el Parlamento. Sí, un 25%.
Sudán quiere mantener buenas relaciones con sus vecinos, debido a la hostilidad del oeste. Los Estados Unidos de América y los europeos intentan generar conflictos con varios de nuestros vecinos para crearle problemas a Sudán. Hemos tenido varios años de tensión con algunos de nuestros vecinos. En el pasado hemos tenido tensiones con Etiopía durante el régimen de Mishutu Haile Mariam, seguido del emperador Haile Selassie. Incluso hubo un dominio por parte de los comunistas. Intentaban pasar a la hostilidad con Sudán. Solían dar bases, armar y equipar a antiguos rebeldes del sur de Sudán. Posteriormente, y a través de la paciencia y un cambio de gobierno en esa zona, logramos tener la situación en nuestras manos y eliminar la tensión de nuestra relación con Etiopía. Incluso durante algunos periodos hubo tensiones con Eritrea. En la actualidad tenemos buenas relaciones con ambas naciones. También tenemos buenas relaciones con Egipto y Libia, y tenemos que iniciar relaciones con Chad debido a la intervención externa de Francia y otras naciones europeas y los norteamericanos. Sin embargo, nos anticipamos a la hostilidad de nuestros enemigos en Europa y en los Estados Unidos de América. Y somos conscientes de ella. Estamos intentando crear buenas relaciones con estos vecinos. Evidentemente, no se puede vivir en hostilidad con tus vecinos. Y nuestra tradición islámica es la de mantener buenos lazos con nuestros vecinos.
El conflicto no es algo originado por Sudán. No está generado en Sudán. Y créame, estamos seguros de que su origen es occidental. Es un beneficio de Occidente trasladado a nuestro país, generado por la conflictiva agenda de Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y hasta cierto punto Alemania. Estas cuatro potencias han traído los conflictos a nuestro país. Sudán se ha formado de una mezcla de tradiciones históricas y culturas. Los sudaneses han heredado la tradición sudanesa, la islámica y su propia tradición de la ética. Desafortunadamente, la prensa y los medios occidentales están dañando nuestra reputación publicando falsas afirmaciones. En ocasiones, hablan de lo peligroso que es el país. Pero, ¿pueden señalar la fosa común? ¿Dónde están las víctimas? Sí, estamos muriendo, como el resto de gente que muere, porque era normal que la gente muriese al acabar el día. Ellos deberían ser las víctimas. Y la guerra no es siempre un juego agradable. Es un juego muy desagradable. Y ellos deberían ser víctimas. Incluso los Estados Unidos lo han admitido. Hay muchas víctimas civiles en Afganistán y en otros países por su guerra injusta contra esas naciones.
La población sudanesa busca la unión. No con el propósito de luchar contra un enemigo, sino con el fin de servir al bien común, con el propósito de servir a las necesidades de nuestra gente musulmana, para el interés de nuestras futuras generaciones, y así poder vivir juntos en una región con una paz estable.
Salam alaikum. Los rickshaw o autos rickshaw pueden verse por toda la ciudad. Son la forma de transporte más rápida y barata. Como pueden ver, me encuentro dentro de uno. Cada conductor decora particularmente el suyo, provocando que la gente de la zona quiera usarlos para ir a casa, al trabajo o al mercado.
Fin de la primera parte.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es. A continuación escucharán el documental corto titulado Indígenas Latinoamericanos, más reconocidos aún más marginados. Adelante.
Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados.
La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están inextricablemente vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. Los pueblos indígenas del continente americano son ampliamente reconocidos como aquellos grupos y sus descendientes que habitaban la región antes de la llegada de los colonizadores y colonos europeos.
Actualmente en América Latina y el Caribe hay casi 55 millones de indígenas, lo que equivale a un 8.5% de la población y representa la proporción más alta de todas las regiones. Los países donde tienen mayor presencia son Bolivia, Guatemala, Perú y México.
México es el estado que cuenta con el mayor número de nativos en todo el hemisferio, alcanzando los 27,5 millones, lo cual representa más del 21,5% de su población. Guatemala se clasifica en segundo lugar, con 8 millones de indígenas, es decir, el 45% de su población. Le siguen Bolivia con 5,5 millones, lo que representa el 48% de su población, y Perú con 4 millones, equivalente al 12,5% de la población del país sudamericano.
Según el programa de la ONU para el Desarrollo, en América Latina existen unos 800 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como la Amazonía, los Andes, el Caribe continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica.
Por países, Brasil es el que tiene más diversidad de pueblos indígenas. Colombia es el segundo país con más cantidad de pueblos, seguido por México y Perú. En el otro extremo se encuentran El Salvador, Belice y Surinam, como los países con la menor diversidad.
En la región destacan cinco pueblos indígenas: Quechua, Nahua, Aymara, los Maya, los Mapuche y los Guaraníes.
En América Latina y el Caribe, los pueblos originarios son los que tienen la mayor proporción de personas en situación de pobreza extrema. De acuerdo con un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas de la región comprenden a cerca del 30% de las personas que viven en pobreza extrema. Esta cifra significa que son tres veces más proclives a padecer ese flagelo que otros grupos de población.
En el caso de la informalidad, la brecha entre las personas indígenas y las personas no indígenas en esta región es mayor que en el resto del mundo. La tasa de informalidad entre las personas indígenas es del 82.6%, 31.5 puntos porcentuales mayor que la de las personas no indígenas.
Hay problemas, que hay pobreza, hay marginación, hay desplazados, hay todo eso. Pues. Lo que hace el gobierno como que aparenta así todo tranquilo, todo bien, todo normal, pero no es verdad. Eso es lo que nos molesta, pues, nos molesta.
En el caso de los salarios, la brecha también es la más grande entre todas las regiones, pues el salario de los hombres y mujeres indígenas es 31.2% inferior al de los no indígenas.
Los pueblos indígenas migramos, nos movemos del campo a la ciudad, motivados por los más diversos fenómenos sociales. Algunas veces convencidos que las oportunidades, sobre todo para los más jóvenes, están en las zonas urbanas. Y otras muchas porque nos vemos esforzados a abandonar nuestras comunidades donde persiste la desigualdad social y económica.
Esta brecha también se refleja sobre la educación. El 31.7% de la población indígena en la región no ha tenido ninguna formación, frente al 12.8% de los no indígenas, y menos del 30% han tenido educación intermedia y avanzada, frente a más del 48% de los no indígenas.
En las últimas décadas, y pese a múltiples dificultades, los países de América Latina con mayor presencia indígena viven un proceso de emergencia notable en cuanto a su participación política. La primera ola de organizaciones indígenas modernas apareció en la década del 70, y todos ellos para luchar por demandas locales. El éxito de estos grupos inspira la creación de organizaciones indígenas en toda América Latina, entre ellos Bolivia.
El partido Movimiento al Socialismo, fundado en 1997 y liderado por Evo Morales, lideró gran parte de las protestas sociales ocurridas en Bolivia en los primeros años del siglo XXI.
Con el paso de los años, el MAS ganó confianza entre el pueblo boliviano y en 2005, Morales se convirtió en el primer presidente de origen indígena en la historia del país.
Durante sus 13 años en el poder, Morales realizó cambios radicales en las estructuras de variados ámbitos nacionales, así como reparar siglos de injusticia hacia las comunidades indígenas.
Los sectores más humillados en la historia, que es el movimiento indígena, pasamos de la lucha social, sindical, comunal, a una lucha electoral, recuperando los principios que nos dejaron nuestros antepasados. Es la lucha anticolonialista, antiimperialista, haciendo programa del pueblo y no programa del imperio.
El partido MAS, encabezado por Luis Arce, fue el ganador de las recientes elecciones presidenciales de Bolivia.
Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. En este camino, la democracia es un valor fundamental de los pueblos y en la que se expresa de manera inequívoca la voluntad de la población, y también es un eje ordenador de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad.
A pesar de la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo en 1989 y que los estados de América Latina reconocieron plenamente sus derechos, los pueblos autóctonos de la región continúan siendo objeto de represión y criminalización. Ejemplo de ello es la situación en Brasil, donde las comunidades indígenas han denunciado en los últimos años los planes de infraestructura previstos por el gobierno de Jair Bolsonaro en la Amazonía.
These are intentionally lit arson fires provoked by a government policy on extraction, gutting of environmental regulations, and essentially it's putting the health and livelihood and cultures of indigenous peoples at risk. It's putting the rainforest at risk, and it's putting our entire climate at risk.
El pueblo mapuche, la comunidad indígena más grande de Chile, también desde hace años libró un conflicto con el gobierno de su país ante la negativa de reconocerle las tierras que les pertenece desde tiempos ancestrales, que además fueron entregadas por empresas privadas para la explotación de los recursos que allí yacen. Desde enero de 2017 la violencia se ha incrementado por la presencia de carabineros para la represión durante los actos de protestas de los mapuche.
Así como se ha apostado para la solución ante mapuche con más violencia, con más carabineros en las comunidades, con más represión, difícilmente se pueda llegar a un acuerdo. Yo creo que el acuerdo está, si se toma esto es una cuestión política.
Según un nuevo estudio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, 232 defensores de los territorios indígenas han sido asesinados entre 2015 y los primeros seis meses de 2019. Estas cifras representan una media de 4 asesinatos al mes en la región.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
La radiofarmacia o farmacia nuclear es una de las especialidades más importantes en el campo de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y por lo tanto hemos sido testigos de un avance significativo en el aumento de la demanda mundial de radiofármacos. Los estudios médicos muestran que las razones del aumento de las demandas mundiales para los radiofármacos han sido cuestiones como la alta eficacia, el uso de imágenes para diagnosticar y producir nuevos radiofármacos de diagnóstico y terapéuticos. Los indicadores estadísticos muestran que en las últimas décadas el uso de radiofármacos terapéuticos en paralelo con radiofármacos de diagnóstico ha sido muy significativo. Se prevé que la tasa de crecimiento anual de estos radiofármacos llegue casi al 30% hasta 2030. Económicamente, la industria farmacéutica global, después del petróleo y los petroquímicos, y por encima de las industrias como la de alimentos, telecomunicaciones y energía, es la industria más rentable entre varios campos industriales del mundo. Las estadísticas muestran que el valor de la facturación en el mercado de radiofármacos ha alcanzado más de 10 mil millones de dólares en los últimos años. Estos factores, además de predecir el crecimiento de sus bases, han dado la prioridad al avance de la nueva industria farmacéutica, que tiene buenas capacidades para los saltos en la producción. En este sentido, también se puede referir a las infraestructuras existentes en el campo de la educación y de los especialistas.
Actualmente hay alrededor de 20 universidades y más de 150 compañías farmacéuticas en Irán que operan en los sectores público y privado. El campo de la farmacia nuclear para el programa de doctorado se estableció en 1994 con la cooperación de la Organización de Energía Atómica de Irán en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán. En el terreno de la producción de drogas, actualmente operan más de 100 líneas de producción de medicamentos en el país. Con esta capacidad se producen más de 160 materias efectivas para producir diversos medicamentos en el país. En el campo de la preparación de materias primas para la fabricación de medicamentos, que disfruta de mucha importancia en la autosuficiencia de la producción de medicamentos, según las estadísticas, más del 54% de las materias primas farmacéuticas se producen en las empresas de materias primas y químicas dentro del país. En este campo, una de las nuevas infraestructuras en Irán es el uso de las tecnologías científicas superiores de la producción de medicamentos específicos utilizando la ciencia nuclear moderna. El doble de la energía nuclear en el campo de la medicina es muy amplio y los resultados de las actividades de los reactores existentes en el país muestran que Irán ha tenido éxito en el desarrollo de estas tecnologías.
Si Irán careciera de estas capacidades, la dependencia del país sería tal que para realizar un escáner o diagnóstico, los pacientes tendrían que viajar a otros países. A pesar de las sanciones ejercidas contra Irán en los últimos años, los investigadores en el campo nuclear, además de desarrollar las plantas nucleares, han podido utilizar esta tecnología en campos de la medicina, la agricultura y la eliminación de las contaminaciones microbianas, de manera que en el campo de la medicina nuclear, Irán ha logrado producir radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de diversos cánceres. En la actualidad, la medicina nuclear moderna se utiliza en dos campos de diagnóstico y tratamiento. Uno de los logros de Irán en estos dos campos es la producción de radiofármaco llamado microesferas de resina de itrio 90. Otro producto en este campo es el technetium 99M, que es un radioisótopo ampliamente utilizado en medicina nuclear. Este radiofármaco se utiliza en centros de tratamiento nuclear como agentes de diagnóstico por imagen. El radiofármaco molibdeno 99, technetium M99, es otro logro más. Esta droga se utiliza para diagnosticar muchas enfermedades, incluidas las que necesitan el escaneo del músculo cardíaco, médula ósea, glándulas salivales, tiroides, paratiroides, pulmones, hígado y riñones. Los radiofármacos se han diversificado debido al aumento del consumo en el país y el aumento del nivel de la ciencia en el tratamiento de enfermedades específicas como el cáncer y las enfermedades diagnósticas. Por ejemplo, la producción de radiofármacos mediante un ciclotrón es uno de los grandes logros nucleares de los últimos años. Irán ha logrado avances grandes en la fabricación de drogas nucleares.
El reactor de investigación de Amirabad, que en el pasado producía una pequeña cantidad de estos radiofármacos para consumo doméstico, ahora ha aumentado sus actividades en este campo. porque con el tiempo la necesidad de estos medicamentos ha aumentado y en respuesta a esta necesidad, los especialistas de la industria radiofarmacéutica del país decidieron expandir esta ciencia de forma nativa. El concepto de radiofarmacia fue propuesto por primera vez en 1958 por el capitán William Christine, miembro del Instituto Nacional de Salud, y su colega Jane Christian planteó la primera monografía radiofarmacéutica en la Farmacopea de Estados Unidos. Los radiofármacos se utilizaron por primera vez en 1960 en clínicas y son eficaces en el tratamiento del cáncer, por lo que ha aumentado mucho el control de las drogas en la Facultad de Farmacia. Actualmente, algunos estudiantes de las Facultades de Farmacia de Teherán y Shahid Beheshti están recibiendo formación de departamentos de radiofármacos para la producción especializada de este grupo de medicamentos. En la actualidad, se utilizan en más de 80% de los estudios de diagnóstico de la medicina nuclear e Irán es pionero en este curso científico sensible y avanzado. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Estimados amigos, están en sintonía de Pars Today y llegamos ya a la segunda parte de la programación correspondiente al 3 de Esfán de 1399 de la Hegira Solar, 21 de febrero de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea un posible retorno al acuerdo nuclear con Irán. Desde Teherán aseguran que Washington debe levantar en práctica las sanciones y que la nación persa no renegociará el pacto. Las protestas siguen en España por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía española. Y en Bolivia, el presidente Luis Arce denuncia que el exrégimen golpista arrebató la democracia, la salud y la economía a los bolivianos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país está preparado para volver al pacto nuclear. Desde Teherán exigen que para ello Washington levante sus sanciones cuanto antes.
Los dirigentes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Italia y Japón se reunieron este viernes de manera virtual en el marco de la cumbre del G7 para abordar temas de importancia global. Uno de los asuntos en la agenda fue el acuerdo nuclear con Irán. La canciller de Alemania, Angela Merkel, saludó que con la nueva administración de Estados Unidos se abrió el paso para dar un nuevo impulso al pacto nuclear.
Si todos estamos convencidos de que queremos darle a este acuerdo otra oportunidad, entonces debería haber formas de poner este acuerdo en acción nuevamente, y ahora se trata de acordar los pasos.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Washington está dispuesto a reunirse al Plan Integral de Acción Conjunta, aunque no definió cómo considera llegar a este punto.
Dijimos que estamos preparados para volver a entablar negociaciones con el grupo 5+1 sobre el programa nuclear de Irán. También debemos abordar las actividades desestabilizadoras de Irán en todo el Medio Oriente.
Mientras la Casa Blanca insiste en que el acuerdo con Irán debe incluir otros temas como su influencia regional o su programa de misiles, Teherán asegura que no piensa renegociar lo que negoció antes. Este viernes, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, recordó para que su país vuelva a cumplir plenamente con sus compromisos, Washington debe cesar su campaña de sanciones.
Una vez que veamos medidas prácticas por parte de Estados Unidos y Europa en línea con el cumplimiento de sus compromisos, nosotros también reaccionaremos de manera inmediata y volveremos a cumplir nuestros compromisos.
Irán insta a Europa y a Estados Unidos a que no le vendan palabras y, en vez de mostrar preocupación por el futuro del pacto, den pasos prácticos para respetar sus obligaciones.
Estados Unidos regresa oficialmente al Acuerdo Climático de París del 2015 con la promesa de hacer de la lucha contra el calentamiento global una prioridad máxima.
Hoy es el día en que Estados Unidos vuelva a entrar formalmente en el Acuerdo de París. El hecho es que solo uno o dos países están cumpliendo con lo que dijeron que harían en París. E incluso si hiciéramos todo lo que dijimos que haríamos en París, la temperatura de la Tierra aumentará alrededor de 3.7 grados. Tenemos que aumentar la ambición. Es por eso que el presidente Biden se movió para volver a unirse al Acuerdo de París horas después de que juró el primer día.
En su intervención telemática en la cumbre de seguridad de Múnich, Kerry dijo que el calentamiento del planeta es una crisis existencial global y que todos sufren las consecuencias. Sostuvo que ya no se puede retrasar ni hacer lo mínimo para abordar el flagelo. Recordemos que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había abandonado en noviembre de 2020 el Acuerdo de París, paso que revierte ahora su sucesor, Joe Biden, con el compromiso de hacer que el sector energético de Estados Unidos esté libre de polución para 2035. España vuelve a arder en la cuarta jornada de protestas tras la detención e ingreso a la cárcel del rapero Pablo Hasél.
Cuarta noche consecutiva de protestas en España por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. En prisión desde el martes pasado por supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. Barcelona vuelve a ser el epicentro de las protestas que exigen la liberación del rapero.
¡Pablo Hasél! ¡Libertad! ¡Pablo Hasél! ¡Libertad!
Con gases lacrimógenos, la policía intentó dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras y quemaban contenedores de basura. Además de la liberación de Hasél, también lanzan proclamas por el fin de la monarquía y la independencia de Cataluña. Los sucesos han generado un fuerte debate sobre la libertad de expresión en España.
El encarcelamiento de Pablo Hasél forma parte de una estructura de represión ideológica y artística que vulnera sistemáticamente el derecho a la libre expresión de ideas y opiniones recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por España y en la propia Constitución Española.
Desde Amnistía Internacional repudiaron el arresto del rapero de 32 años y la situación de la libertad de expresión en el país ibérico.
La legislación es injusta y la interpretación que hacen los tribunales no es acorde al derecho internacional y a lo que marca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No solo la legislación, sino la interpretación que hacen los tribunales no es acorde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado 3 veces a España en los últimos años, diciéndole que no se puede condenar a personas exclusivamente por injurias a la corona.
Los hechos también han ocasionado desacuerdos en el gobierno español. El partido Podemos, que forma parte de la coalición gobernante, rechaza la represión policial y apoya a los manifestantes, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aboga por la libertad de expresión, pero pide actuar con contundencia contra los manifestantes violentos.
La democracia ampara la libertad de manifestación, la libertad de expresión, incluso la expresión de los pensamientos más infames, más absurdos, pero la democracia nunca, jamás ampara la violencia. La violencia es lo contrario a la democracia.
Como quiera que acabe el caso de Hassel, la que resultará más perjudicada será la familia real, cuya imagen está empañada por los escándalos de corrupción y no pasa su mejor momento. Según los estudios, más de la mitad de los españoles considera necesaria la celebración de un referéndum sobre la jefatura del Estado.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anuncia que el candidato derechista Guillermo Lasso será quien competirá con el correísta Andrés Arauz en la segunda vuelta de las presidenciales. Tras concluir el escrutinio del 100% de las actas, el órgano electoral confirmó que Lasso obtuvo un 19,74% de los votos. Deberá enfrentarse el 11 de abril con Arauz, quien consiguió más del 32% de votos. El aspirante presidencial indígena Yacu Pérez tiene un 19,38%. Tras el anuncio, más de 100 organizaciones sociales solicitaron que se respete el acuerdo entre Pérez y Lasso sobre el recuento de votos. Y en Bolivia, el presidente Luis Arce carga una vez más contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez. La acusan de arrebatar la democracia, la salud y la economía a los bolivianos. Además, prometió trabajar para recuperar y mejorar la situación socioeconómica del país.
En más de 100 días de su gobierno, el presidente boliviano Luis Arce sigue cumpliendo con sus promesas electorales. En el departamento de Tarija, el mandatario inauguró varios procesos estratégicos de la inversión pública y repuso proyectos que fueron paralizados por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Dijo que el fundamental objetivo de su administración es beneficiar más a los pobres.
El gobierno nacional está demostrando claramente en todos estos 3 meses de gobierno que su fundamental objetivo es beneficiar a los más desposeídos, a la gente humilde, a los pobres, a los más humildes, a los discriminados.
Arce denunció que el régimen anterior de facto no solo arrebató la democracia a los bolivianos, sino también les arrebató la educación, la salud y la economía.
Un gobierno de facto que nos arrebató la salud, pero que también nos arrebató la economía. El gobierno golpista, muchos de ellos son candidatos ahora, habiendo participado, financiado, caudillado el golpe de Estado cruento que mató a muchos bolivianos, que llevó a la cárcel a muchos bolivianos, que nos persiguió a muchos de nosotros, que tuvimos acoso político, que tuvimos que enfrentar una represión política sin precedentes.
Precisó que el cruel golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales saqueó las arcas del Estado boliviano. Aseveró que recibió un gobierno completamente endeudado, por lo que para recuperar la economía decidió devolver al Fondo Monetario Internacional el millonario crédito contraído en 2020 por el gobierno de facto de derecha.
Nosotros cuando llegamos al gobierno encontramos un país extremadamente endeudado, no solamente externamente, con organismos internacionales, sino también endeudado internamente con el Banco Central, que era su caja chica de donde salía toda la plata para hacer quién sabe qué. Porque el pueblo boliviano, recordará, en esos momentos nunca sintió nada en su bolsillo con un gobierno de facto de derecha como lo hemos vivido 11 meses.
Resaltó que durante las elecciones del año pasado, el pueblo boliviano les enseñó a los golpistas que no se puede comprar su conciencia con dinero, sino con trabajo y con honestidad. Finalmente prometió que muy pronto se dará inicio al programa de vacunación general contra la COVID-19 en el país andino.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más temas de la actualidad. El movimiento popular Ansar Oulad de Yemen enfatiza en que no aceptan estar bajo la tutela de ningún país, sea Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el régimen de Israel o Estados Unidos. El líder de Ansar Oulad, Abdul Malik al-Houthi, subrayó que el movimiento de la invasión militar es la decisión de los yemeníes de mantener su independencia. Se refirió a los recientes enfrentamientos de las fuerzas del ejército y Ansar Oulad con la coalición saudí en Marib, bastión de los leales al anterior gobierno yemení, e insistió en que la lucha no es contra sus residentes. Al mismo tiempo, condenó la normalización de relaciones con el régimen israelí y dijo que Estados Unidos prioriza fortalecer el dominio de Tel Aviv en la región. Los soldados israelíes siguen demoliendo carpas de los beduinos palestinos en la Cisjordania ocupada.
En una semana, el ejército israelí demolió las carpas unas 6 veces, volvió a las 9 de la noche destruyéndolas sobre las cabezas de los niños e incluso de los bebés. Lo hace a pesar del frío y luego se lleva las carpas.
Los beduinos además dicen que los soldados israelíes confiscaron tanques de agua y tractores agrícolas. Afirman que buscan desarraigarles de sus tierras para dárselas a los colonos. Hace una semana la ONU volvió a pedir al régimen israelí que detenga la demolición de aldeas de beduinos palestinos en la Cisjordania ocupada. Recordó que el régimen de Tel Aviv demolió en noviembre de 2020 la mayoría de las aldeas palestinas en Cisjordania, desplazando a 73 palestinos, entre ellos 41 niños. Venezuela tacha de criminales las sanciones económicas de Estados Unidos en su contra. Dice que estas hostilidades han tiroteado y vulnerado el bienestar de su nación. Al mismo tiempo, se muestra lista para iniciar una nueva era con inversionistas petroleros del mundo, entre ellos los estadounidenses.
Con las sanciones y presiones, el imperialismo norteamericano atacó al corazón de la economía venezolana de manera cruel. Así lo denuncia el presidente del país bolivariano, Nicolás Maduro. Recordó que el bloqueo económico y comercial ha ocasionado que los ingresos de la nación en divisas se redujeran en un 99%.
¿Ustedes saben cuándo dejamos de pagar? Cuando llegó Donald Trump con sus medidas devastadoras, extremistas y crueles. Y PDVSA le prohibieron vender petróleo en el mundo. Atacaron con misiles el corazón de la economía venezolana de manera cruel. Por la vía de la prohibición de las actividades y la restricción a todas las empresas petroleras del mundo.
Resaltó que frente a las medidas coercitivas, unilaterales y criminales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, Venezuela está frente a sus trabajadores y junto a la clase obrera, lista para tomar la ruta de la recuperación productiva.
Decreto presidencial para extender la declaratoria de la emergencia energética de toda la industria de hidrocarburos y proceder a tomar todas las medidas correspondientes y diría audaces para su recuperación integral, definitiva, enfrentando las medidas crueles, unilaterales y las sanciones de la era Trump que han dejado minado el camino.
No obstante, anunció que en el marco de las iniciativas para la recuperación de la industria petrolera del país, en el marco de la ley antibloqueo, Caracas está procediendo a avanzar en la negociación con empresas del mundo entero. Incluso precisó que las puertas de Venezuela están abiertas a la inversión petrolera de Estados Unidos.
Y quiero decirle a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, a los inversionistas petroleros, que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera, petroquímica del capital estadounidense para trabajar en una sociedad ganar-ganar.
Al concluir, propuso convertir a la petrolera de Venezuela en proveedora de gas natural a México, que este fin de semana experimentó interrupciones en sus suministros desde Texas. Cristina Leiva con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
Casi la mitad de los texanos sufrieron la interrupción del servicio de agua, la última secuela de una devastadora tormenta invernal que ha causado la muerte de decenas de personas. Los texanos forman largas filas frente a los supermercados para comprar agua. Unos 200.000 hogares siguen sin electricidad luego de 5 días de apagones en el estado. Los hospitales de algunas zonas también se quedaron sin agua y trasladaron pacientes a otros lugares. Casi 2 docenas de muertes se han atribuido a la ola de frío. Las autoridades sospechan que han fallecido muchas más personas, pero los cuerpos no han sido descubiertos. Y en una entrevista exclusiva a Hispan TV, el expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, culpó a las políticas de Estados Unidos por los múltiples problemas que azotan a su país.
Más de 11 años después del golpe de Estado que le apartó del poder, el expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, concedió una entrevista a Hispan TV en la que lamentó la dramática situación política, social y económica que vive su país.
Hay un aumento fuerte, duro, pues injusto de la pobreza. Ha aumentado la deuda. No es que se ha duplicado la deuda externa. Ni se ha triplicado, ni se ha cuadruplicado, ni se ha quintuplicado. La deuda externa se vuelve totalmente impagable.
El exmandatario recordó que todos los sufrimientos de los hondureños, desde la pobreza hasta la inseguridad, son la consecuencia del apoyo que ofreció Washington al golpe de Estado del 28 de junio de 2019 y a la elección y reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández. denunciadas de fraude por la oposición.
Quien ha venido a imponer un golpe de Estado y dos fraudes electorales en 10 años son los Estados Unidos en Honduras. Igual que ha hecho como una réplica, Honduras lo ha ocupado como un laboratorio, ha hecho como una réplica en Paraguay, en Brasil, lo que ha pasado de las traiciones en Ecuador.
Zelaya saludó el giro de Latinoamérica hacia izquierda y esperó que esta ola llegue a su país, aunque precisó que lo que llamó la dictadura reinante jamás soportaría su ascenso a la presidencia.
Si la vez pasada duré 3 años, ahora duraría unas 3 horas. Yo creo que no es el proyecto, es la emancipación del pueblo hondureño frente al imperialismo y lograr la liberación de nuestro pueblo a través de un sentido humano.
El expresidente esperó que la administración de Joe Biden ponga fin a la estrategia del dominio de Estados Unidos en Centroamérica.
La policía chilena disparó cañones de agua y gases lacrimógenos contra manifestantes antigubernamentales que exigieron la dimisión del presidente Sebastián Piñera. La capital Santiago ha vuelto a ser escenario de manifestaciones y choques entre la policía y cientos de manifestantes que tomaron las calles de Santiago para exigir la renuncia de Piñera y pedir la liberación de los detenidos en protestas anteriores. Por su parte, los policías usaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud indignada. Esta manifestación se une a las constantes protestas que se enmarcan en el denominado estallido social, un proceso masivo originado en octubre de 2019. Y un artista nigeriano se ha convertido en todo un éxito en redes sociales con sus singulares obras de arte elaboradas con bujías. Kelly Omodaune, escultor de la ciudad de Benín, está detrás de las intrincadas esculturas. Comenzó a trabajar con bujías en 2017. La filosofía detrás de su trabajo es ayudar a la gente a ver el valor en lugares donde menos se espera. Cualquier proyecto requiere el ensamblaje de miles de bujías, lo que le lleva más de un año de búsqueda y construcción. El artista ha recibido grandes elogios en redes sociales donde expone sus esculturas. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su sintonía. Hasta luego.
Estimada audiencia, están escuchando Pars Today, que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. La programación que sigue incluye, primero, un capítulo de Una pregunta, una respuesta. La doctora Rabani aborda las virtudes del mes de Rajab y del imán Yabat con motivo del aniversario de su nacimiento. Luego tenemos un capítulo de El ideal de la revolución. También hemos incluido el espacio corto Situación de Irán en el mundo, una clave para la vida y las noticias actualizadas en Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza Una pregunta, una respuesta, a un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Estamos ya en el mes de Rajab y el día 10 es el aniversario del nacimiento del imán Yabat, que la paz de Dios sea con él. Con este motivo, señora Rabani, ¿podría darnos algunas pautas de la personalidad y las virtudes de este imán, el noveno imán de la casa de Alot Bey? Adelante, por favor.
Les felicito a todos por la llegada del gran y bendito mes de Rajab. En este mes hay muchas oportunidades de alegría para los creyentes, como por ejemplo el nacimiento de algunos de los imames en este mes. El primer día, el imam Baqir; el segundo día, el nacimiento de imam Hadi; el décimo día, el nacimiento de imam Jawad; el noveno imam; el día 13 de este mes, el nacimiento del príncipe de los creyentes, el imam Ali alayhi salam. Y una fecha muy importante de este mes es Mab'as, que es el día 27 de mes de Rajab, momento que Dios Altísimo elige al profeta Muhammad sallallahu como el sello de los profetas. Hay una noche muy importante en este mes que se llama la noche de las ilusiones, la noche de las aspiraciones, que es la noche anterior al primer viernes de este mes, que los creyentes esta noche hacen mucha súplica y hay oraciones muy muy lindas y importantes para hacer. El décimo día es el nacimiento de Imam Jawad alayhi salam. Imam Jawad es el noveno imam de la escuela Ahlul Bayt de los Shias. Su padre es Imam Reza alayhi salam. Su madre es una mujer muy muy creyente que se llama Sabiqa Nubiyye, que el profeta Muhammad sallallahu predijo la llegada de esta señora, de esta dama, y también que iba a ser la madre de un imam. Los imames de la escuela Shia son imames que Dios Altísimo los eligió como sucesores del gran profeta del Islam. Existen numerosos